Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Hola, campaneras. Espero que estéis bien cuidándoos y cuidando. Yo soy Lidia García y ojalá tengáis el cuerpo y el alma abiertos al azar, a la aventura, al sino, porque hoy vamos a hablar de la suerte.
Hay campaneras. Temporada 3, episodio 4. ¿A quién le vendo la suerte?
Que el devenir de nuestra existencia no depende del todo de nosotros es algo que los seres humanos hemos sabido desde siempre. Hay infinitas formas en que eso que llamamos suerte puede empedrarte el camino de la vida o llenártelo de pétalos de rosa. Y no se trata solo de dónde y cómo naces. Tu fortuna puede cambiar de un día para otro por motivos aleatorios y absolutamente ajenos a ti. Por eso las personicas hemos hecho también desde siempre todo lo posible por intentar atraer a la buena suerte o al menos esquivar la mala. Seguro que tú también te las das de muy racional, pero te echas un pelín de sal por encima del hombro izquierdo cuando la derramas. Yo por lo menos sí que lo hago. No me cuesta nada y ¿qué quieres que te diga? Me quedo más tranquila. Sobre el atraer la buena suerte, pues ahí cada uno hace lo que puede y quiere. Que si feng shui, que si amuletos... A mí, que ya sabéis que me gusta un buen casticismo, sigue fascinándome sobremanera esa buena figurita de San Pancracio con sus 5 duros plantados en el dedete y su ramita de perejil. Que la historia del santo en realidad es tremenda. Al tal Pancracio, que tuvo el mal tino de ser un niño muy piadoso cuando en Roma aquello no caía bien del todo, lo decapitaron con 14 años por mantenerse firme en su fe cristiana. Y por cosas de la vida y del siempre chispeante devenir de la tradición católica cuando se mezcla con las prácticas populares, acabó presidiendo kioscos, tiendas de comestibles y salas de estar para ayudar al españolito medio a atraer a la buena fortuna, que no tengo yo del todo claro que le compensara el martirio al pobrecico mío, la verdad. Y si San Pancracio sufrió martirio en torno al año 300, también a los contornos de la civilización romana hay que remontarse para conocer la etimología de la propia palabra suerte. Suerte viene del latín sortis, un vocablo relacionado con el reparto de lotes de tierra, especialmente entre los soldados. Aunque fueran igual de grandes, no todas las tierras eran igual de productivas, así que el azar podía jugar a favor o en contra de quien recibía el lote. De ahí derivan tanto la palabra suerte como lotería de estos lotes de tierra. Hasta en su origen etimológico, la suerte se asocia a los medios de que uno dispone para ganarse la vida, y es que el dinerito nunca suele quedar demasiado lejos de nuestros deseos de buena fortuna. Vamos a arrancar nuestro suertudo episodio de hoy precisamente con una película que tiene, además de al azar, al Bill Metal como protagonista. Se titula La ironía del dinero y la dirigieron Edgar Neville y Will Frank en 1955. Se trata de una producción hispano-francesa, de ahí los dos directores. Es una película por episodios que cuenta 4 historias diferentes que tienen en común partir de la misma premisa. Una persona encuentra una cartera o maletín con una gran cantidad de dinero dentro. Una situación que para muchos es un simple golpe de suerte y para otros todo un dilema moral. Otra cosa que tienen en común las 4 historias es un final inesperado y más o menos socarrón. No os lo voy a destripar del todo porque espero que corráis a verla, ya sabéis dónde. a Flixolé, nuestro querido patrocinador y la mayor plataforma online de cine español con más de 4.000 títulos, no solo de cine español, sino también de series, documentales, cortometrajes y clásicos de la gran pantalla europea y hollywoodiense. Tienes una prueba gratuita de 14 días y después puedes disfrutar de todo su catálogo por solo 3,99 euros al mes o ahorrar todavía más y pillarte el plan anual por 39,99 para todo un año. Os dejo como siempre el enlace a la página web de Flixolé en la descripción del podcast. Y ahora os cuento un poco de qué va cada una de las cuatro historias que componen La ironía del dinero. La primera tiene lugar en Sevilla. El protagonista es un limpiabotas interpretado por Fernando Fernán Gómez, al que no le gusta nada trabajar. No le culpo en absoluto, la verdad. Lo que sí le gusta a este limpiabotas es beberse sus buenas copichuelas. Pero como nunca tiene dinero para pagarlas, el dueño del bar al que va está harto de tener que fiarle. Y un día le echa de ahí con cajas destempladas. En ese momento el limpiabotas jura cobrarse su particular venganza.
Si tuviera dinero lo iría contigo, así que ya te está largando y no vuelvas a aparecer por aquí.
Pero deja por lo menos que vaya a despedirme.
¡Márchate de aquí! ¡Ni despedirte ni nada! ¡Fuera!
¡Quieres salir a la fuerza!
¡Hombre, sin empujar! Algún día os acordaréis de mí de esto. Seré rico y tú me limpiarás a mí los zapatos, ¿te enteras? Tú me limpiarás los zapatos a mí.
¿Yo a ti?
En cuanto te ofrezca bastante dinero para que lo hagas. Para ti el dinero es lo único que cuesta.
¡Hombre, tú lo has dicho! ¡Y como no lo tienes, ya te está largando!
Esa frase, la de algún día tú me limpiarás las botas a mí, se cumple cuando el limpiabotas se encuentra por la calle una cartera llena de dinero. Entonces se presenta en el bar y empieza a gastar a manos llenas el dinero que acaba de encontrar. Invita a todo el mundo a beber y le ofrece una cantidad absurda de pasta al dueño del bar para que efectivamente le limpie a él las botas. La historia, como os decía, tiene un final inesperado. Y para mayor aliciente cuenta con la participación de la gran Carmen Delirio, la supervedette considerada por muchos la mujer más bella de España allá por la década de los 50. La segunda historia de La ironía del dinero tiene lugar en Francia. Esta es la que dirige Lefranc. La protagonista es una mujer que regenta un kiosco en una estación de tren. Enfrente de su kiosco, su marido tiene un pequeño bar. Pero incluso con el esposo a tiro de piedra, ella se las arregla para flirtear con diferentes pasajeros e incluso tener un amante que quiere fugarse con ella. Un buen día, el marido encuentra un maletín lleno de dinero y digamos que el matrimonio tiene visiones contrapuestas sobre cómo actuar frente a semejante golpe de suerte.
Bueno, ¿vas a devolver el dinero?
Enseguida, tengo mis principios.
Todo eso no se come, no se puede uno alimentar con principios.
Pero aquí se trata de mi honor.
¿Tu honor? ¿Por quién te tomas? Por el ministro de Finance. Si él hubiera encontrado esos millones, no creo que los devolviera.
Pues yo no soy él y los devuelvo. ¿Pero no piensas en el pobre tipo que ha perdido esto? ¿Podrías vivir con ese remordimiento?
¿Con el de haberlo devuelto? Desde luego que no. A ver de quién es.
De nuevo el desenlace de la historia nos sorprende y el dinero acaba en las manos más inesperadas. La tercera historia nos devuelve a España, esta vez a Salamanca. El protagonista es un hombre con un carácter algo débil al que su esposa trata fatal. Un día, caminando solo por la calle, este hombre ve cómo a un señor se le cae la cartera y enseguida trata de devolvérsela. Pero por más que persigue al despistado transeúnte, no consigue dar con él. Cuando ya no sabe qué hacer, en su camino se cruza una insistente vendedora de lotería que le convence para comprar un décimo.
¡El gordo, tengo el gordo, señorito! ¡Señorito, cómpreme un billete que le va a tocar! ¡Que es el día de su suerte, señorito! ¡El gordo lo llevo yo, señorito, que lo llevo yo! ¡Que es su suerte! ¡Que se lo digo yo! ¡El día de su suerte! ¿Qué es el día de su suerte, señorito? El día de su suerte se lo digo yo, cómpremelo, señorito. El día de su suerte, el día de su suerte.
¿Cuánto vale el décimo?
10 pesetas.
El caso es que no tengo más que un billete de 100.
Lleve el billete entero.
No, no puedo, este dinero lo guardo para pagar la casa.
Con lo que le va a tocar se la compra a usted.
Tome, déme el décimo.
No seas roñoso, con la fortuna que le va a tocar, pero no, que si es el día de
oiga,
su suerte.
Oiga, señor, oiga.
La última de las cuatro historias la protagoniza un torero de sonoro y realista apodo, el hambrientito de Cuenca, que justo antes de salir a la plaza se encuentra una cartera llena a rebosar de billetes. ¿Le saldrá bien la faena?
Anda, niño, dale 6 lances de esos que sabemos dar.
¿Por qué no se los das tú?
Anda, hombre, anda, que los vas a dejar asombrados.
Esta historia, cuajadita de pasodobles, nos ofrece, como las anteriores, un final inesperado. Ya me contaréis qué os parece la película. La verdad es que es bien curiosa. Seguimos con la suerte, campaneras, pero vamos a cambiar algo de tercio. Si a colación de la película de Neville y de esos encuentros inesperados de grandes cantidades de dinero hemos hablado del puro azar, de ese tipo de suerte que no se busca pero se encuentra, ahora vamos a hablar de buscar proactivamente la buena fortuna, de tocar con insistencia a las puertas del destino para ver si alguien tiene a bien abrir la cancela. Hay quien se deja los nudillos en esas puertas y una manera muy popular de hacerlo es la de comprar lotería. ¿Qué mayor fe en la suerte, qué mayor búsqueda de la fortuna que gastar los pocos o muchos dineritos que se tienen en esa cosa loca que es la lotería? Con la ilusión por bandera y la estadística en contra, miles de personas se dejan los cuartos en décimos y participaciones de todo tipo y condición. También nuestra adorada copla ha dado cuenta de este fenómeno. Estrellita Castro, por ejemplo, cantaba un tanguillo titulado La Gazpacha, sobre una afortunada señora que de un día para otro se convertía en rica gracias a la lotería. Decía: la niña de la gazpacha probar fortuna quería y se jugó 2 pesetas de un golpe a la lotería. Y como la suerte busca perfume de calidad, le vino a tocar el gordo en la jugada pasá. Siempre en un tono humorístico, la canción acaba burlándose de los delirios de nueva rica de la gazpacha, que de repente decora la humilde cueva en la que vive, más bonita que un hotel, y que en su intento de invertir en elegancia, se compra varios zapatos, abrigos de piel y hasta un pekinés que parece un estropajo. Esta canción es bastante única en lo que a tener una protagonista agraciada con un premio de lotería respecta, pero lo que sí encontramos en varias coplas es la figura de quien trabaja precisamente repartiendo esa suerte, recorriendo las calles día y noche tratando de vender unos décimos, la lotera. Yo diría que la vendedora de lotería más célebre de la copla es la de Mañana sale, éxito redondo de La Piquer, interpretado por otras grandes como La Jurado. Compuesta por Quintero, León y Quiroga, Mañana sale, llamada también El 15.000, era de hecho una de las canciones favoritas de Doña Concha. Cuenta la historia de una vendedora de lotería seducida y abandonada por un señorito. Con su pluma divina, Rafael de León nos presenta con este par de versos al personaje. Lleva en los labios un cante y en la mano un 15.000. Es decir, vende lotería que pregona a viva voz en la calle. Un día, mientras la muchacha trabaja, un señorito que pasa por allí se fija en ella. Le dice: si quieres, Rosa de Mayo, seré el vasallo de tu persona. Esto en Tinder no pasa, o al menos no con esas palabras. Sin embargo, todo lo que viene después es atemporal, un ghosting de toda la vida. Una historia mil veces contada, la de una mujer trabajadora que desempeña su labor en el espacio público y un joven rico que ve en ella unas posibilidades de seducción impensables con una mujer de su misma clase social. La historia de amor entre el señorito y la lotera acaba en el «si te he visto, no me acuerdo» habitual. Entonces el canto de la lotera ofreciendo los décimos se llena de amargura. Se dedica a repartir suerte, pero a ella la fortuna, en lugar de sonreírle, le tuerce el morro. Pero la tragedia no acaba aquí. También se nos cuenta en la canción que el señorito aparece un día muerto. Entonces, en ese mismo pregón de la lotera, se mezclan la rabia, el duelo y el misterio. ¿A quién le vendo la suerte? Mañana sale y está premiado. A mí me dieron la muerte con los puñales que te han clavado. La fortuna pa' mañana, ¿quién me compra un 15.000? Que me doblen las campanas y me entierren junto a ti. 4 series, qué bonita. Voy tirando los caudales, son de Doña Manolita. ¿Quién me compra esta penita? Mañana, mañana sale. Esta letra es fuertecita, lo sé, pero no todas las loteras a las que han dado voz nuestras folclóricas han sido tan trágicas como esta de La Piquer. Por ejemplo, nuestra querida Lola Flores interpretaba unos tanguillos la mar de salerosos dedicados, seguro que los recordáis, a Catalina Fernández, la lotera, Nada que ver con el desgarro del 15.000 cuando Lola decía aquello de 30.750 lo han devuelto de Torrelodones, llévelo para alegrar a su parienta que le van a tocar 10 millones, casi nada, para comprarse un vagón de jamones después de trincar y una cama con 7 colchones para luego dormir la taja. Como suele suceder, entre broma y broma, algo de verdad asomaba en la canción cuando Catalina se quejaba de las partes más ingratas de su trabajo, todo el día anunciando a voz en grito la lotería de aquí para allá. Decía, hay que ver lo que tengo que hacer para comer.
Que no me dejan dormir.
Hablando de lotería, no podemos olvidarnos del icónico paso de Carmen Sevilla por el telecupón, aquella emisión televisiva de los resultados del sorteo de la ONCE que la Sevilla presentó entre 1991 y 1997. Sus famosísimos despistes, así como su capacidad para la autoparodia, la convirtieron, lejanos ya sus años de novia de España, en uno de los rostros públicos más queridos del país. Después de un largo retiro, fue precisamente la lotería, aunque aquello era todo un show mucho más allá de los resultados de los sorteos, la que devolvió a la Sevilla al candelero. Y no dejamos la lotería de lado porque la próxima película de la que vamos a hablar está protagonizada por una vendedora de lotería. ¿Y qué vendedora? No me voy a hacer la misteriosa con la protagonista porque nada más saber el título vais a pensar en una de nuestras folclóricas en particular y no os vais a equivocar. La película se titula Pena, penita, pena y la estrella protagonista es nuestra Lola Flores. La podéis ver, claro está, en Flixolé. Nos vamos al Madrid de los años 50, a un furioso blanco y negro que sienta divinamente a la fisonomía rotunda de la faraona. Lola interpreta a Carmela, una vendedora de lotería que trata de colocar sus décimos de bar en bar. Cuando entra a una taberna en particular ofreciendo la suerte, enseguida llama la atención de una pareja de mexicanos que, vestidos de charros, la observan desde una de las mesas.
¿A quién le doy la suerte? Llevo un capicúa, 2112. ¿No quieres que yo
cante? No,
me compra un definido.
Nunca me hagas eso. Mira nomás qué hembra, hermano.
Ay, qué potranca retinta para darle su ayateada.
Yo le.
Ole y con ole y déjala y pasáis que va al mercado.
Sí, habéis oído bien, la llaman potranca retinta. En fin, ya no quedan galanes como los de antes, queridas. Impactados por la belleza de Lola, los hermanos mexicanos, interpretados por Luis Aguilar y Antonio Badú, se arrancan a cantar.
Si yo te bajara el sol, quemadota que te daba.
¡Abas!
Y te bajará la luna como diablos la cargaba.
¡Aba!
Y te bajará una estrella, vida mía, te deslumbraba. Mejor no te bajo el sol, ni la luna ni la estrella, pa' que no te pase nada. Mejor no te bajo el sol, ni la luna ni la estrella, no seas tan interesada.
A Carmela le agrada el canto de los hombres y se acerca a hablar con ellos. La muchacha les cuenta que su novio hace tiempo que se fue a México para intentar triunfar en los ruedos, pero que apenas sabe nada de él. Ellos aplacan algo de su curiosidad, pues le cuentan que han leído en la prensa que al muchacho parece no irle muy bien por allí. Carmela se queda todavía más preocupada y pronto piensa un plan para poder pagarse el viaje a México que le permita volver a ver a su amado. Para ello obliga a los hombres a comprarle todos los décimos de lotería y entre todos acuerdan que si alguno de los muchos décimos sale premiado, van a dividirse el premio entre los tres. Para asegurarse de que la suerte les sonríe, Carmela tira de fe.
¡Hombre, muchas gracias! Y ahora mismo me voy a mi casa a rezarle Dios es y cuántas partes, ¿verdad? Pero la Virgen, cada pueblo tiene la suya, ¿no? ¿Cuál es la Virgen de México?
Esta, la Virgencita de Guadalupe.
Pues a la Virgen de Guadalupe. Le voy a rezar con tanta fe que por lejos que esté me va a escuchar y me va a salvar mi Antonillo. Y de paso, A ver si me echa una manita a la lotería.
Ten la seguridad que nuestra Virgen te escucha.
Para celebrar el plan y conjurar a la suerte, ahora es Carmela la que se arranca a cantar. Sin embargo, como está tristona con las malas noticias sobre el novio, la canción que le sale hace honor al título de la película y acaba tiñéndose de pena.
Cuando raya el alba, me miro al espejo y me digo así. Tienes el pelo moreno, que moreno, tienes los ojos rajados y en tus labios el veneno. De los besos que me has dado. Pero ya en ese cariño yo no quiero ni pensar, porque hay por más de un camino donde no puedo llegar. Tú eres un fino diamante que te amante y un cristalito cualquiera. No me quedará otro cante.
Atentas a la diferencia entre este bajonerío que acabamos de escuchar y, perdón por el spoiler que se viene, la alegría con que se arranca Carmela cuando efectivamente debemos entender que por intercesión directa de la Virgencita de Guadalupe les toca la lotería.
Por ser gitana pura, a mí me ha tocado, tron, 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 tron. Este cuartito premio, que es un primón, tron, tron, tron. Ya tengo dinerito para mi viaje, pero me da mucho miedo, pero me da mucho miedo, primo de mi arma monta en avión. Y yo ya me tengo, tin, 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 que la lotería, y me la lleva, tin, 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 donde yo quería. Y con el carro, tin, 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 que ya me tocó, y ahora canto y bailo porque quiero yo.
En su viaje a México continúa el hermanamiento entre una y otra música. También asistimos a algún que otro disgusto a cuenta del novio torero. Todo ello gracias al golpe de suerte lotero que da comienzo a la acción. Si en la ficción Lola Flores interpretó a una vendedora de lotería, en la vida real era bien conocida la afición de la faraona al más castizo y retrechero de los juegos de azar. Un juego que nada más pensar en él se te enciende un cigarrillo solo y te aparece un chinchón en la mano. Me refiero, por supuesto, al inefable bingo. El gran amigo y colaborador de Lola Flores, Juanito Díaz el Golosina, hablaba de esto en la entrevista que le hizo Alexander para el libro Flores para Lola. Por cierto, este libro editado por Carlos Barea es un homenaje queer y feminista a la faraona en el que podéis encontrar textos sobre Lola de gente tan diversa y estupenda como Noelia Cortés, Nerea Pérez de las Heras, Daniel María, Carlos Carvento, Fernando López o Servidora, que también estoy en el ajo. El caso es que en esa entrevista Juanito recordaba una ocasión en que, estando con Lola en el bingo, ella le mandó a que sacara dinero de un cajero que había cerca, apuntándole la clave de la tarjeta en un papel. Olía ahí Lola siguiendo todas las recomendaciones de seguridad. Cuando el golosina llegó al cajero, aquello no iba ni pa'lante ni para atrás. Resulta que Lola le había escrito mal la clave. Imaginamos que despistada por la niña bonita, los dos patitos, la línea y el continuamos para bingo. Cuando Juanito volvió y le dijo que no había podido sacar dinero, ella se enfadó de lo lindo y le contestó: «¿Y por un número que me he equivocado, el cajero ya no me da el dinero que es mío? Mañana saco todo el dinero del banco y lo guardo debajo del colchón». Iconic. ¿Y cómo olvidar cuando Lola Flores dio el que tal vez sea el mejor de los muchos titulares que dio en su vida? Ese de la revista 10 Minutos del 8 de marzo de 1980, que informaba sobre una reciente operación quirúrgica a la que había sido sometida la cantante. Decía así, ojo que son palabras textuales: «Cuando despertó de la operación, Lola creía que estaba en el bingo. Al volver de la anestesia, la oyeron decir, ¡bingo!». No podemos, en este repaso cañé a la suerte que estamos dando, hablar de Bingo sin hablar de la película que se convirtió en uno de los éxitos más atronadores de la taquilla de la recién estrenada Democracia allá por 1979. Como ya os barruntáis más de una, me refiero a Los Vingueros, dirigida por Mariano Ozores y protagonizada por Andrés Pajares y Fernando Esteso. Sin miedo al éxito, queridas. Y lo del éxito no es chufla, ojo, porque en esta película se invirtieron unos 15 millones de pesetas y se recaudaron más de 197 millones. Echad cuentas. Las ganancias multiplicaron por 13 a la inversión inicial. Un éxito con todas las de la ley. La película más taquillera de aquel año 1979. A ellos sí que les tocó el gordo. Además, Los Vingueros es histórica en otro sentido, ya que en ella trabajaron juntos por primera vez Esteso y Pajares, mítico dúo del inenarrable fenómeno del destape. El investigador Juan José Montijano, autor del libro Pajares y Esteso, tanto monta, monta tanto, Andrés como Fernando, recordaba precisamente en una entrevista para Flixolé los inicios de las carreras de ambos. Andrés Pajares tenía ya a sus espaldas años de oficio en los teatros ambulantes cuando fue contratado por Rocío Jurado y tuvo que dejar por tanto su puesto en la compañía de Manolita Chen, siendo sustituido justamente por Fernando Esteso. El proyecto de Los Vingueros surge, como tantas de sus películas, del afán de Mariano Ozores por tratar temas de actualidad, como haría con cuestiones tan candentes por aquel entonces como el divorcio. En este caso, quiso retratar la nueva ley sobre el juego y de ahí surge una película que, salpicada de desnudos femeninos, chistes procaces y una ideología tan retrógrada como transparente, logró, en palabras de nuevo de Montijano, retratar, acudiendo sin rubor a lo grotesco, desfasado y caricaturesco, al español medio del momento. La película, costumbrista desde el principio, da comienzo en la cocina de una casa familiar. Dos niños acaban su desayuno mientras su madre cocina. La mamá es nada menos que una Norma Duval jovencísima y morenísima, nada que ver con la oxigenada diva que todos conocemos y adoramos. El marido, que se prepara para irse al trabajo, es un empleado de banca algo mediocre al que da vida Andrés Pajares. Desde el principio queda claro que la principal preocupación de la familia son las estrecheces económicas.
Amadeo, ¿qué le digo al de la lavadora?
¿Ah? Que la sacan más baratas.
La lavadora pierde agua. Habrá que cambiarle el tambor.
Y la trompeta, ¿no te fastidia?
Por cierto, ha llegado la xerocopia de la letra del televisor.
¡Qué alegría!
Y hay una comunicación de la comunidad que han subido el recibo de los gastos comunes.
En esta casa todo sube menos el ascensor.
En la siguiente escena se nos presenta al personaje de Fernando Esteso. A él lo vemos hacer cola en una oficina del paro, dispuesto a cobrar un mes más la prestación. Abunda desde el principio una notable generosidad en lo que a chistes cuñados respecta.
Parador de pelotas de tenis y enterrador.
Yo cuando vengo me desmoralizo. Porque aquí quieren que ganes dinero, pero a fuerza de trabajar. Claro, sí. Trabajando así cualquiera. Claro.
Mientras tanto, el personaje de Pajares, que ya ha llegado al banco donde trabaja, es abordado por un compañero ojeroso y desmejorado que trata a la desesperada de venderle un grifo para conseguir unos míseros billetes. Le cuenta que los necesita para el bingo. En la siguiente escena vemos a la mujer de este mismo hombre llorar desconsolada por los estragos que el juego está haciendo en su familia. El problema social de la ludopatía se reduce en la película a un par de chistes. Tampoco es que esperáramos arte y ensayo, claro. Por cierto, hablando de ensayos, os recomiendo el libro de Cristina Barrial y Pepe del Amo titulado La apuesta perdida, ludopatía, ciudad y resistencia. Se publicó hace un par de años y plantea un análisis muy interesante de la proliferación actual de las casas de apuestas entre los barrios populares, de su relación con los tejemanejes del capitalismo y de la respuesta de los movimientos sociales. Volviendo al impagable documento de su época que es Los Vingueros, resulta interesante cómo la alarmante situación del compañero ludópata no asusta en absoluto al personaje de Pajares, que se queda tan pancho. Sin embargo, se queda obnubilado cuando minutos después un cliente viene a ingresar una buena cantidad de dinero fruto del bingo.
¡Basta! ¡Basta, gansa! Vaya, se dedica ahora a poner puertas blindadas en las casas, ¿eh?
Sí, ese es un buen negocio, pero no, señor. Tres líneas y dos bingos.
Oiga, pero eso funciona.
Ya lo ve. consiste en saber qué cartón se coge. Yo siempre trinco el que lleva el número 15. El 15 nunca falla.
Así operan los juegos de azar. Se prioriza la posibilidad del triunfo al tiempo que se decide ignorar los visibles estragos que causa. Siempre piensa uno que la suerte va a estar de su lado. No hay red flags que valgan. El personaje de Esteso, por su parte, también oye de manera casual a un desconocido alabar las bondades del bingo. Todo esto mientras está en una piscina rodeado de señoras en topless que ya iban tardando en aparecer.
Hago lo que puedo. Vendo libros. Hago seguros de entierro. ¿Qué quieres?
Lo que queráis. Anoche gané 63.000 pesetas.
¿Tanto da eso del bingo?
Si no eres tonto, yo con un cartón que tenga el 27 me saco las 300.000 al mes limpia.
Pero te pasas allí la vida.
Es un trabajo más agradable que cualquier otro. Bueno, estás sentado, con aire acondicionado, tomando tu copita.
Amparo. Creo que ya sé de dónde va a salir la inyección que necesitamos.
Los dos, cada uno por su lado, se animan a probar suerte. Es entonces cuando los caminos de ambos se cruzan precisamente en la cola del bingo. Tras un rato de conversación, se dan cuenta, no sin algo de vergüenza, de que los dos son primerizos. Deciden entonces animarse mutuamente y es aquí, queridas, cuando surge la magia, el embrujo, la chispa de lo que los estadounidenses llaman bromance, es decir, el romance entre bros, el compadreo de toda la vida. A partir de aquí cabalgan juntos, unidos por la desesperación monetaria de sus personajes, Esteso y Pajares. Cuando al fin entran en el paraíso prometido del bingo, rodeados de trabajadoras de escuetísimos uniformes, coinciden en la mesa con el experimentado Don Ramón, interpretado por el propio director de la película, Mariano Ozores. A diferencia de los dos novatos, él es todo un estratega.
¡Más alto, que no se oye! ¡Despacio, despacio, que me pierdo! ¿Línea? ¿Eh?
Encantado, línea.
¡Joder! ¿A qué pastilla va esto?
Enhorabuena.
El 11 salió 3 veces. Yo por lo menos lo he tachado 3 veces. Pues yo lo tengo en blanco. Oh. ¿Aquí? Yo que con tantos cartones me hago un lío.
Sí.
¿Usted cómo se apaña?
Costumbre y este cacharrito que sujeta los cartones.
No, si digo que cómo se apaña va a acertar tanto.
Ah, ya.
A eso me refiero.
No, vamos, yo solo no. A ver. Hay 500 cartones.
Cartón.
Luego el cálculo de probabilidades es de 500 a 1.
Pero, mirándolo así... Claro, no tan claro.
El primer juego no les va demasiado bien al par de novatos, que para la próxima vez deciden convertirse en socios y empezar a jugar a medias. A partir de aquí se desata un despiporre total, un verdadero festival de la caspa, que sinceramente no me siento con fuerzas para destriparos. El resto de la película es mucho mejor que la veáis vosotras, porque, y esto no hay quien lo niegue, como documento de época y a ratos escalofriante recordatorio de dónde venimos, Los Bingueros es inestimable. Además, siempre podéis hacer vuestro propio bingo en casa para el visionado. Si os hacéis un cartoncito y vais tachando casillas cada vez que, por ejemplo, se encienden un cigarro, dicen algo homófobo o una señora aparece en bolas porque sí, os aseguro que vais a pasar un visionado la mar de entretenidas. Ya me contaréis qué tal la experiencia. Queridas mías, con las afortunadas peripecias de Esteso y Pajares, este episodio sobre la suerte llega a su fin. Pero no os preocupéis, porque aunque hayamos cantado ya línea, continuamos para bingo. En el próximo episodio nos esperan más canciones, más cine y más divas cañís. Hasta la semana que viene, hermosuras. Mientras tanto, cuidaos y cuidad.
Ay Campaneras es un podcast de Podium con la colaboración de Flixolé. Idea original, guión y locución de Lidia García. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Editora jefa, Ana Rivera. Jefe del proyecto, Jesús Blanquiño. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Disponible en Podium Podcast y todas las plataformas de audio.
¡Bingo!